Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Primer programa especial de Colombina, fuera de los estudios, y hoy estamos en la mismísima plaza, en el Coso Taurino de la Merced. A la frente de la técnica, como siempre, nuestro director, Juan Infante. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, saludos a todos. Aquí estamos, un sitio maravilloso, ¿no? En esta esquinita de al lado de la Puerta Grande, bueno, yo creo que mejor no se puede estar ahora mismo en Huelva.
Sí, señor, un sitio, estamos un sitio en el local, se llama La Alternativa, ¿no? Freduría.
Sí, Freduría La Alternativa, que la verdad que nos ha atendido de maravilla, nos ha dejado que estemos aquí al lado de la Plaza de Toros de la Merced, y la verdad que viéndolo, pues lo que tiene...
La carta,
tenemos aquí de todo, cocedero de marisco, freudería y después lo común, ¿no? De todas estas cosas, las tortillas de patata, los lomos, las hamburguesas, todas esas cositas que tenemos de todo aquí en La Alternativa.
Sí, señor, un negocio fructífero para disfrute de todos los onubenses. Un negocio que lleva muy poco tiempo, ¿no? Pero que está triunfando y en un lugar también emblemático de Huelva, ¿no? Como en la Plaza de Toros de Huelva. Bueno, nuestros contertulios de habituales, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
Gracias por venir, porque está usted de veraneo por Punta Umbría, ¿no?
Tú sabes que me llama y el deber lo primero. Por supuesto, el deber en este caso, la afición, ¿no?
Sí, señor.
Pues nada, es un encanto venir aquí, bueno, y lógicamente calentando motores, nunca me lo he dicho, ¿no?
Exactamente.
Que ya está fresquito, pero oye... Pero,
estamos a 20 de julio, que no hemos dicho la fecha,
sí.
Y que nada, escaso día, ¿no? El 30...
Estamos, bueno, la semana que viene, ¿no? El final de la semana que viene. Solo tenemos aquí encima ya, por sí, fin, señor. ¿No?
Por fin.
Todo el año esperando y bueno, y que salga todo bien, ¿no?
Sí, señor. José Antonio Papamora, que también está con nosotros un día más.
Muy buenas tardes. Un martes más, hoy no es lunes, lo de ayer se nos torció, que tenía buena pinta el acto, a ver si se puede repetir en otra fecha. Y bueno, ha disfrutado de otro programa más, como decía Juan, ¿no? En un entorno maravilloso. Está una tarde perfecta, sin viento, que invita a torear.
Esto es bonito, ¿verdad? Este tipo de que nos invitaba, bueno, gracias a Juan, ¿no? Que tiene este tipo de iniciativa de salirnos de los estudios, ¿no? Y hacer un programa especial de esta índole es precioso, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo por lo bien atendido que estamos aquí, ¿no? Y el entorno, el sitio, ¿no? Un sitio emblemático. Hombre, hablar de toros aquí en la Plaza de Toros, pues imagínate, ¿no? Ya que nos llevamos todo el año hablando de toros en los estudios, deseando que llegue primero de agosto.
Pues, ¿verdad? Bueno, este año, ¿verdad? Hemos hecho menos salida que los años anteriores, que hemos estado
en circunstancias, Pepe.
Sí, claro, el COVID o no.
Pero tienen para mí, lo estábamos comentando antes, ahora cuando he llegado, ¿no? Con Esteban. Un encanto especial, ¿no? Este tipo de programa extra estudio, ¿no? Hemos ya tocado distintos palos, distintos ambientes, en ganadería, en casas de amigos, de personas de la plaza. Y bueno, tienen un encanto especial, ¿no? El hecho de salir del estudio no es porque allí estemos mal, pero... son días especiales y...
De todas maneras, antes salir de los estudios no teníamos tantos medios como tenemos ahora, ¿no? Ahora es más fácil salir de los estudios, incluso estamos retransmitiendo a través de Facebook, de YouTube, de la página nuestra de hispanidadradio.es.
Innovación permanente, Juan.
Nos están viendo la gente ahora mismo, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día el streaming, la FM, la radio, va todo acompañado. Y ya te digo que la tecnología que tenemos actualmente, pues es fácil, ¿no?, de salir a la calle y de hacer este tipo de programa, porque es más bonito, yo creo que es más directo, a la gente yo creo que le gusta más. O sea, ahora mismo están viendo esta entrada de Punta Umbría, ¿no?, a través de las imágenes.
Mira que viene a saludarte.
Ahora viene Mario Lejía, que está por aquí llegando. En fin, qué bonito y bueno, que vamos a volver a hacerlo el día 26 en el albero, ya dentro de la Plaza de Toros.
Lo vamos acercando poquito a poco, ¿no? Ahora aquí al lado en La Alternativa y en breve...
Bueno, estamos pendientes, ¿no? Tenemos la fecha confirmada, pero con la alteración del acto que hubo de la Casa Colón, de David de Miranda y Roca Rey, no se sabe la fecha que le van a dar. nos podemos pisar y tenemos quizás que alterar, digamos, también nosotros el día, ¿no?
Bueno, estamos hablando del lunes próximo.
Claro.
Bueno, existe esa posibilidad, sobre todo porque el lunes es un día más bien flojo, digamos, para los toreros, lo que sea, ¿no? Pero bueno, estaremos al tanto de las noticias, a ver qué día lo pone. Muchos no quedan, muchos días no tienen por delante, claro,
evidentemente. Claro, claro. No, lo suyo claro. Que sería que lo hicieran, que se ha aplazado, que lo hicieran esta semana, ¿no? Que lo hicieran el mismo viernes, sería un día... Pero depende de la agenda ya de los diestros, ¿no?
No, claro, la agenda que tengan, donde tienen que torear este fin de semana, por ejemplo,
sobre todo Roque Rey, ¿no? Roque Rey no se...
Santander, hombre, evidentemente. David no creo que este fin de semana tenga nada. Entonces, bueno... Amén de Tentadero y estas cosas que tú...
No, no, estaba la feria de Socuéllamos, creo que era, ¿no?
Socuéllamos es después de agosto.
Es después de agosto.
Después pasar el fin de semana siguiente.
Que por cierto, tanto, se ha avanzado otra fecha, claro, que es en la Goyesca de Antequera, ¿no? Con una, sí, alternativa de por medio, que David a mí, el David de Miranda en aquellas tierras malagueñas ha dejado buena señal, ¿no?
Sí, le trae suerte.
Tiene buen cartel.
En aquella zona. ¿Quién se lo iba a decir a David, no? Ya de testigo de una alternativa, ¿no? Sí, los años van pasando y cuando te quieres dar cuenta ya dentro de una arma lo tendremos de primera espada dando él la alternativa, ¿no? Que lo iba a decir, ¿verdad? Hace unos años. Bueno, pues hay que aprovecharlo todo. Entonces, volviendo atrás a lo que estábamos diciendo, hombre, hay que estar a la espera a ver qué plan semanal nos dicen. Corremos ese riesgo del lunes, total, si no tenemos que nosotros que modificar...
Claro, claro.
Hombre, espero que no... No
tenemos que adaptar las circunstancias, claro, de la empresa, supuesto, ¿no? De supuesto, la está, claro, disponibilidad de todo y ayudarnos entre todos para que esto salga adelante, ¿no?
Hombre, claro, sí, la idea fundamental es que organizar todo este tipo de actividades para, hombre, para conocer, ¿no?, la opinión de los toreros y después, hombre, ese marketing de acercar a la tauromaquia al público. Decimos siempre que la tauromaquia muchas veces peca de unos modelos antiguos de publicidad, de que no está metido en las redes, que no está metido, no se acerca normalmente al gran público, ¿no? Y eso son cosas que hay que ir cambiando. Lo vemos en la publicidad, que todavía parece una publicidad de los años 50 en algunas cosas, ¿no?
Yo creo que sí, que se están haciendo bastantes avances en el tema de redes sociales.
Sí.
Queda mucho por hacer, evidentemente, porque llevamos mucho retraso, pero en los últimos tiempos se van viendo a pasos agigantados como todo el orbe taurino se ha metido de lleno en las redes sociales y queda mucho que hacer, pero se están dando, yo creo que, pasos de gigante en esa dirección y es importante... Sobre todo por acercarse más aún a las nuevas generaciones, que son las que más manejan las redes sociales, ¿no?
Sí, señor, aunque ahora ha habido un caso...
Es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Que no
ahora ha habido un caso puntual...
perdida de afición.
Ha habido un caso puntual de ataque a la tauromaquia, ¿no? Y a la libertad, en el caso de Twitter, con Morante, ¿no?
Otro más.
Provocado por un vídeo que ellos consideran que es sádico, ¿no? Cuando para nosotros es totalmente normal, ¿no?
Sí, ese discurso van a seguir manteniéndolo, nosotros nos tenemos que mantener firmes en lo nuestro.
Aunque creo que le han restablecido la cuenta, ¿no?
Bueno, vamos a ver, de Twitter, ¿tú qué vas a esperar? Igual que los demás canales. Twitter nace en Los Ángeles. Vamos a ver, con la mentalidad de un anglosajón, con la cultura anglosajona, y digamos, ese amor que tienen muy, muy, muy volcado a los animales, lo que les interesa... Es lo que les interesa, pues ellos tratan de darle lección al resto de la humanidad del mundo. En Estados Unidos hay 25 estados que siguen teniendo la pena de muerte, con lo cual a mí no me van a dar lecciones de sadismo ni no sadismo, como es natural, ¿no? Si ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos nuestros problemas y tenemos nuestra forma de ver la vida. Lo que pasa es que dependemos de papá dinero y papá de los 2.000 o 4.000 o 5.000 millones de dólares que ganan ellos con el Twitter todos los años. Y con ese dinero, parte de eso, hacen después esa especie de campañas contra lo que a ellos no les interesa, evidentemente, bueno, del resto del mundo.
Pero lo que llama la atención es...
¿Qué podemos hacer contra
lo que llama la atención?
Aparte de protestar, por supuesto.
Que este tipo de imágenes que están volcando, porque los toreros están volcando también en las redes, sí, en difundir su faena, llevamos también mucho tiempo. No se había producido esto, ¿no?
Nunca.
De cancelar una cuenta por...
No. Bueno, ha habido varios intentos. A lo mejor no se cancelan cuentas, pero se limitan determinadas publicaciones. Y bueno, de hecho hay alguna que otra red social ya específicamente taurina, ¿no? Creada por el propio mundo taurino. Hay una que se llama en concreto Facebook, en vez de Facebook, Facebook Toro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego está la otra que han surgido en los últimos tiempos como Tauroten y demás para compartir imágenes en streaming de eventos taurinos, tanto en plazas como en tentaderos y demás. Y bueno, en ese sentido se están haciendo cosas, nos queda mucho por hacer, como digo, pero bueno, hay que seguir en la brecha, en la pelea, porque no, lo que no podemos hacer es permitir que nos digan cómo tenemos que vivir a estas alturas y que nos tengan que condicionar qué nos puede gustar y qué no nos puede gustar.
Exactamente, bueno. No, y que ya rozan el tema de la libertad. Bueno, vamos a aprovechar que está aquí nuestro amigo Mario, ¿no, Juan, no? Vamos a poner el micrófono, que es un símbolo también de la de Huelva, ¿no? Del decano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, tú vives por aquí en la zona y tendrás tu sentido taurino, ¿no, Mario?
Que respire. Yo sí, me considero muy taurino. Muy taurino, me gusta la fiesta. Yo creo que, como bien ha dicho este hombre, es una fiesta muy española y que desde unos años para acá, desde que nacieron ese Facebook, ese Twitter o llámalo cualquier red social en la cual se pueden atacar públicamente a cualquiera y a cualquier tipo de deporte o de cualquier cosa.
Sí, de todo, porque eso es la selva. Las redes sociales
ahí,
son...
Ahí, ¿no?, atacan...
Ahí libremente se puede...
Los que llamamos los andaluces los ataques gratuitos. Porque atacan a cualquiera y como quieren. Sí que es verdad que aquí, llegando agosto, finales de julio, se respira a Merced. Se respira a Cosa Taurino. A Huelva, a Colombina.
Menos mal que en estos dos años de la pandemia ha habido toro, ¿verdad? Porque para nosotros, después de tantas penalidades, de tantas limitaciones, por lo menos hemos podido disfrutar de estar aquí en la plaza y disfrutar del toreo.
Y ganas hay porque la gente, sí que es verdad que en el momento que eso, que falla cualquier torero que suele venir, ya está la gente, y ellos como expertos deben de saber lo demás, y ustedes, que rápidamente la gente se echan a la calle y ponen los típicos, oye, pues a mí me gustaría que viniera, pues a mí me gustaría.
Ya, Mario,
la verdad que el cartel no es...
Hemos visto que vienes a recoger publicidad, ¿no?, los carteles de mano chiquititos que has ido a taquilla, ¿no? ¿Qué me puedes comentar como aficionado de los carteles de Huelva?
Yo veo que el cartel, sí que es verdad que hay que hacer un, bajo mi punto de vista, una rayita en la arena, pues la pandemia ha hecho mucho, lo que estamos hablando de las redes sociales también, y sí es verdad el cambio de nuevo del tema del propietario Pereda,
el gerente del costo.
Esto de ahora sí, ahora no, ¿no? Entonces, pues digno de alabanza que haya conseguido el cartel que tenemos. Bajo mi humilde opinión, como aficionado, ¿que podía ser mejor? Pues claro que sí. ¿Que podía ser peor? Pues claro que también.
Pero y además, en un tiempo récord, muy poco tiempo, para formalizar unos carteles. Yo creo que este año, que también es especial porque es el primer año de al mando de la plaza, yo creo que está muy conseguido, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
Hombre, como estáis comentando, la premura, pues lógicamente ha mantenido el nivel de otros años, ¿eh? En otros años los carteles, pues prácticamente yo los veo muy, muy, muy parecidos de años pasados, ¿eh? Ten en cuenta que el formato de dos corridas más la de rejones, hombre, como es natural, nos gustaría las novilladas, pero ya sabemos cómo está el tema económico en la situación actual. Por ejemplo, que una corrida sea fija de Juan Pedro es algo tradicional aquí. La otra es la que varía. Una vez te ha venido Núñez del Cubillo, otra vez te ha venido Santi Domé y otra vez te ha venido, ¿qué te digo yo? Pues otra ganadería de ese nivel, Núñez del Cubillo, ¿no? Por ejemplo, este año, pues la variación, pues bueno, tenemos la novedad de Torre Estrella, ¿no? A nivel ganadero, porque a nivel de los toreros, pues...
Bendita novedad, por cierto, ¿no, Esteban?
Casi los que suelen repetirse todos los años, ¿no? Hablar de Morante, hablar de Pereda. Morante lleva 17 tardes aquí en Colombina. Pereda lleva 16. Con lo cual, novedad, pues mira, Daniel Luque, que lleva dos tardes, y Juan Ortega, que debuta, ¿no? Es la novedad. Porque los otros, Roca Rey, David y Pereda, son casi fijos en todos los años. Si ahí añade los que este año no han venido, que no han venido por circunstancias, tipo Ponce, tipo Juli, tipo Talavante, que no está, ¿no? Pues, que, o Castella, que eran los que otros años completaban esas dos corridas de toro, con lo cual es muy parecida, por decirte, casi idéntica al modelo
bueno,
de otros años.
Este año lo que pasa es que está, tal vez, vuelve a estar condicionado la feria por el tema del aforo, ¿no? Que bueno, todavía, claro, todavía no sabemos cuál va a ser. 40, 50, 60, 70...
Bueno, no corre. Yo creo que por un 40 ya te vas dando con...
Yo a día de hoy firmaría el 50.
Yo lo firmo ya, ¿no?
Y eso a día de hoy firmaría el 50.
Claro.
Y eso limita mucho lo que es la composición de la feria, porque a lo mejor sí. fuera un abono normal, podía haber incrementado el número de festejos.
Claro, vamos a ver, si Málaga, una plaza de primera, que organizaba 8 o 9, te organiza una feria con 2 festejos. Claro. Vámonos que nos vamos. Es decir, aquí algunos querrían 4 festejos, 5. Hombre, claro, yo quiero también el abono loto. Es decir, que el modelo, todo el mundo va recortando. Pero no solo ya recortando, los ganaderos cobrarán menos, los toreros deben de cobrar menos. Algunos casi al mínimo. De aquí todo el mundo va recortando.
Claro, es la única manera de ir a una feria manera, y de mantener viva.
Es la única manera, porque sabemos que hay cosas que son inamovibles, desgraciadamente, en la tauromaquia, que son los cánones, los impuestos, el IVA y el venia. Eso no se toca. Y eso sí que sangra el resto de los carteles. Claro. Porque aquí siempre hablamos que los ganaderos van perdiendo, después van perdiendo los toreros, que lógicamente tienen que hacer encaje de bolillos. Y sí, no todos están entrando, porque los festejos se están dando el 20 o 30% de lo que se daba normalmente. Si no, pregunto usted a Pereira cuántas corridas lleva toreada en lo que va. 2. Pereira, 2 corridas toreado.
Sí, claro. Es decir, estamos en plena pandemia, como una economía de guerra, sí, y muchísimos municipios nos dan festejos, ¿no? También el incremento de otros años en muchísimas localidades que tenían todas las ferias, festejos taurinos.
Las de primera, olvídate de ella, porque nadie se atreve a dar una corrida o una feria, mira que está liándose en Valencia. En plaza de primera, si tú quitas Sevilla, quitas Madrid, quitas Valencia, quitas Bilbao, quitas todo eso, te quedan las plazas de segunda. Y las plazas de segunda están copadas por 4 empresarios. Esos 4 empresarios tienen a su vez 4 o 5 toreros. Y si no, veis que los carteles se van repitiendo lo mismo, son fotocopias. ¿Qué queda? Las plazas de tercera, de los pueblos, donde toreros de un nivel muy bueno están yendo a plazas de tercera. Porque es que si no torean. Sí. ¿Qué pasa? Que los que van al escalafón del 30, al 40, al 50, al 70, eso no están toreando.
No están toreando muy poco.
No van a, no pueden entrar en plaza de tercera porque todo el mundo quiere ver a Daniel Luque, o quiere ver a Juan Ortega, o quiere ver en plaza de tercera. Cabeceras de comarca, para entendernos.
Sí, señor.
Y así. Llevándola a furbo, como comprenderá, un Cristiano Ronaldo no va a venir a un colombino bajándose el sueldo, llevándolo al tema del taurino, al furbo. Yo creo que es algo similar, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Bueno, ya van llegando también invitados, ¿no? Tenemos representantes de la Peña Taurina Cultural Tendido 12 de Huelva, Antonio Petro, su presidente. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde especial.
Buenas tardes. ¿Qué hay?
De Colombina, de previa Colombina. Bueno, la Peña, ¿qué? Cuéntanos, ¿cómo vive el ambiente de la Peña Tendido 12?
No, el ambiente entre los aficionados que vemos los toros son siempre los mismos, pero con el asunto de la pandemia pues vienen menos, claro, están retraídas la gente. No, lógico que no tienen ganas de estar con muchas reuniones, aparte de que no puede estar permitido.
Sí, claro, el aforo también en la Peña es también guardando la distancia, todos con mascarilla.
Claro, ahí respetando los controles que hay que tener, pero claro, los típicos, los taurinos que vamos a ver los toros, si nos ponemos cuando hay toros y vamos a verlo, pero la realidad de la Peña es que no tiene el ambiente de antes.
Claro, claro. Bueno, de todas formas es una joya todavía de Huelva, ¿no? Disfrutar de esta peña para ver los festejos por televisión, ¿no? Entonces nosotros hemos compartido muchas tardes con ellos.
Sí, nosotros lo abrimos las puertas a quien venga a ver los toros con nosotros, os invitamos, o se presentan ellos, pero no es lo de antes.
Claro, claro.
No es lo de antes.
Bueno, y Manolo Graeño también, otro componente de la peña. Muy buenas tardes también, gracias por estar con nosotros.
¿Qué hay, Pepe? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Hombre, ya estuviste en los estudios y nos gustó mucho tu participación. Sí, y hoy aquí, digamos, en tu zona, ¿no?
Sí, sí.
Deberías de estar con nosotros.
Yo, mira, hablando de la peña, yo aterricé allí gracias al amigo Marcelino.
Marcelino Acosta,
sí,
ganadero de Huelva.
Ganadero, correcto. El amigo Marcelino Acosta. Un día me comentó, vente que vamos a los toros, no sé qué. Oye, y vas allí, es verdad, ¿no? Que es un sitio que no hay en Huelva. Los que somos aficionados y entramos allí.
Tiene magia, tiene encanto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Y ya, oye, te acostumbras, vas una vez, vas dos, vas tres, haces amistades, estás viendo los toros, en fin, vamos. Te estáis yendo allí algunas que otras tardes también y lo estáis comprobando, que el ambiente estupendo.
Cada día está mejor porque últimamente está ahí con un picoteo gastronómico ahí.
Esto es fundamental siempre en todo, en cualquier evento que haya, es fundamental.
Unos tomates de la zona que
alegría,
quitan siempre el sentido.
Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Encima, bueno, pues viendo los toros con buenos amigos y eso, pues oye, pues qué mejor sitio, ¿no? Para disfrutar de lo que nos gusta.
Bueno, es que esto del picoteo ha sido con corrida que ha empezado a las 9 de la noche. Todo termina muy tarde.
Claro, es verdad.
Termina muy tarde.
Sí, sí.
Y algo hay que hacer. Por picar.
Bueno, pero ahí se pueden ver, se han visto todas las festivas de la gira de la reconstrucción, ¿no? Y todo lo de Canal Plus y incluso las de Canal Sur.
Canal Plus, todo lo que ha televisado hasta ahora, que no están televisando ferias de ningún sitio. Y se está limitando, a los fines de semana lo estamos viendo todo. Todo, ahí estamos sábado y domingo enterrados, bueno, pues qué remedio.
Pero con gusto, ¿no, Manolo?
Sí, sí, yo mira, yo lo tengo en casa, ¿eh? Yo tengo el canal este de Toros Televisión, lo tengo en casa, pero claro, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo estar tú en casa viéndolo solo, o aunque estés con alguien, que estás allí con cuatro o cinco personas, que estás comentando, que, oye, en una corrida de toros muchas veces se te escapan detalles, ¿no? Oye, pues ese toro, la mano derecha, no sé qué, y como lo que estamos, somos aficionados, nos gusta todo, pues encima te tomas la cervecita y eso, oye, pues...
Por cierto, Esteban, hoy no podía estar con nosotros, Garcés, uno de los aficionados componentes de la Turia que tiene enamorado a Esteban, ¿verdad? Este señor,
ah, bueno,
veterano.
Porque, a ver, para mí encarna el aficionado de toda la vida. Ese abuelo que lleva a los nietos a los toros y ese aficionado que conoce, yo qué sé, desde... No te voy a decir que desde que Tomás Padre hizo la comunión, pero casi.
De los años 40, ¿no?
De los años 40, 50. Digamos que ha visto los toros desde, y ha visto todo tipo de toro, porque hoy me hace mucha gracia que hay muchos aficionados que no han visto ni el 90% de los encastes. Cuando se habla de esto de Galache en Salamanca, yo creo que muy pocos aficionados han visto una corrida de Galache. Y sin cambio, dice que son aficionados de un tipo, del 90 a veces lo que ve en su ciudad, o lo bueno, que ve en Sevilla, lo que ve, ¿no? Pero este.
Siempre
este
hemos dicho últimamente que esto se había convertido en la fiesta de los toreros en vez de la fiesta de los toros. Bueno, ahora parece que está volviendo un poquito a sus orígenes.
Depende,
¿no?,
de la zona de España o de Francia que te vaya. Si tú vas a Francia, allí es la fiesta del toro. Si tú te vienes de España y vienes para abajo, es la fiesta de los toreros. Aquí toda la publicidad, todo el marketing y todo siempre es para el torero. ¿Tú has visto aquí que se haga un vídeo de los toros que van a venir? ¿A que no lo has visto? Ni los verás. Sin embargo, las corridas que van a hacer, las corridas que van a Francia, lo que sea, todas tienen su vídeo, bueno, de los toros.
Pero yo creo que sí lo veremos.
Que no, que lo veremos, ojalá, quiere decir que ojalá, pero que, cuando me pregunto, digo, ¿está la fiesta de los toreros? Aquí, ¿quién ve los carteles? Este y este. Yo creo que aficionado, le quita a Torre Estrella y pone a Núñez el Cubillo y le da todo igual.
Por cierto, ahora que había hablando...
No sé por qué ha venido Torre Estrella, porque yo no lo veo en ningún cartel de ningún sitio.
Bueno, es que no lo han contratado en ningún sitio.
Lo ha pedido mi tocayo, que es el que manda.
De rebote,
claro. Pero vamos, yo creo que los aficionados lo agradecemos, ¿eh?
Sí.
Para mí es uno de los detalles importantes de los carteles de este año.
Exactamente, sí. No sé si lo habéis estado comentando antes, pero...
La parte positiva, una de las partes más positivas para mí de estos carteles, que tenemos la suerte de tener carteles este año, es... Una pequeña variación en los encastes a los que estamos habituados que vengan, ¿no?
Y además el rescate de una ganadería que otra hora ha sido muy importante para la figura, ¿no?
Además,
la base de la familia Domé.
Ya hay fotos en las redes sociales, no sé si lo habéis visto.
Sí, las fotos,
la
sí.
La verdad, la corrida es preciosa, ¿no? En morfología y en el pelo, ¿no?
Hombre, además, cuando una ganadería está en horas bajas en cuanto a que está lidiando poco, cuando le sale una oportunidad tiene que tratar de escoger, claro. Luego el toro sale y dice... Y es un melón por calada, pero ahora mismo tiene que traer la corrida escogida porque creo que de momento es la primera y no sé si tiene más para lidiar este año, comprado o vendido, digamos. Entonces ahora mismo lo teóricamente lógico es que se esmere en escoger muy bien los toros que van a venir y deseando triunfar para que aquello tenga repercusión y más en las manos que van a estar de los toreros de moda, ¿no? Morante, que está tirando del carro este año como tiró Ponce el año pasado, con un primero en el escalafón. Juan Ortega, al que todo el mundo estamos deseando ver triunfar y explotar del todo, que está apuntando muchísimo, pero falta ese éxito rotundo. Y bueno, yo creo que esa es para mí la parte muy positiva de los carteles. Primero eso, tenemos carteles con ese toquecito de la ganadería sorpresa y para mí gratísima sorpresa. Y
yo quisiera hacer una pregunta sobre eso, sobre la ganadería, ya que ustedes, yo soy el aficionado y ustedes son los entendidos bastante.
Y somos todos aficionados.
Pues por eso hay que aprender, lo menos con respecto a la ganadería que viene, estás hablando de ella. ¿Ustedes creéis que, dada la circunstancia de esta que tenemos, de la pandemia y demás, se está apostando, digamos, o se está, a ver cómo lo explico yo, cómo lo diría, Sí, se está valorando verdaderamente el tener un toro superior a lo que debería verdaderamente una plaza de segunda o una plaza de tercera. Se va a traer un toro.
Bueno, de, de momento sale con más edad. Que no sabe cómo va a venir, cómo va a venir a Huelva, ¿no?
A ver, con la estrella.
El toro no es el problema. Que también el trapillo que traiga el toro desde su hechura. Pero es la condición que lleva adentro el toro.
A ver, aquí la clave está en que cuando se habla de Torre Estrella te hablan de que tiene un puntito por encima de los demás, pero una cosa muy importante, depende también a nivel de los sementales, cuando tú escojas si me vas a traer más carbón o me vas a traer más dulce. Ojo con eso, ¿eh? Torre Estrella viene por una petición del empresario, no de Morante, que se lo comenta a Morante y Morante dice que sí. Para mí Torre Estrella ha tenido este año tres golpes muy fuertes. Y para mí, hombre, lógicamente lo necesita. Primero, que hace dos años que las figuras no apuestan por Torre Estrella.
Sí, que no se lidia ninguna.
No se lidia. Eso prácticamente el año pasado no se anunció en Sevilla y después no hubo. Y el año anterior fue en un cartel con Cadaval, por ejemplo, que fue el último que torreó en Sevilla. Con lo cual, imaginarse, ¿no? Segundo, la crisis que ha tenido económicamente Torre Estrella, que han tenido que vender la finca. Tercero, tercero, el año pasado murió la ganadera, la dueña, Fabiola, la hermana de Álvaro. Entonces, todo eso lo juntas. Pero claro, el tema está en que hay que Torre Estrella tiene un fondo de casta porque tiene una mezcla de Núñez, tiene una mezcla de Jandilla y tiene una mezcla de Curro Chica, que tiene ahí lo de Veragua, que eso sí que tiene carbón, porque esta gente, Curro Chica, mezcló Veragua con Juan Pedro, tela, eso no se le ocurre a nadie hacerlo hoy, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene ese carbón que le servía para ir a Bilbao. Las mejores corridas han sido en Bilbao, en Pamplona, ahí es donde se ha lucido Torre Estrella.
Fíjate,
Torre Estrella no ha triunfado en Sevilla tanto, ni Madrid. ¿Por qué? Porque es un toro bajo, hecho, precioso, de los más bonitos bonito, porque tiene el pelaje variado, sardo, salinero, todos los colores que tú quieres. Pero claro, por eso te decía yo que depende del semental que tú cojas. Si me vas a traer el semental de los toros que vienen en un camión o los toros que vienen de un camión de pastelero. Y ahí es donde está la clave.
De todas formas, Esteban, yo estoy ahí con él en ese aspecto de que yo creo que él va a escoger bien la corrida. No creo yo.
Sí, que es una oportunidad que tiene.
Claro.
Muy grande.
Claro, exactamente. Además, quien se la va a matar, o uno de los que se la va a matar, que estamos hablando de, como le ha dicho, de un torero que está tirando del carro este año. Que quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que Morante iba a estar tirando de esto y con las ganaderías a las que se está apuntando, ¿no? Que, en fin, en el puerto ahora se ha anunciado también que va a salir con, creo que Galache también.
¿Se ha confirmado lo del puerto completo acá?
Está confirmado 7 de agosto, sí.
El Cerro Bernal, único espada.
Los carteles no lo he visto yo. Sí, es el rumor, igual que lo de Salamanca.
Sí, no, pero yo le he escuchado una entrevista, creo que hoy o ayer, que se lo comenté a Pepe, le mandé un. Que a Carlos Zúñiga, creo que es el 7 de agosto, ¿eh? Lo ha dicho él.
Será, no te digo que no. Será. Pero que
son tres corridas de toro y una novillada, creo.
Pero que le dé Morante no solo es ese famoso comentario de que él se había hartado de torear siempre Juan Pedro. Lo que él, digamos, nota es que él, como artista, se aburre de venir a una plaza a hacer lo mismo. Y ese mismo se hace con determinados encastes, donde tú sabes lo que va a pasar en esa plaza, tú sabes lo que va a ocurrir. Sin embargo, él necesita, un plus de
nuevo.
Un aliciente para hacer algo diferente, distinto. Eso lo hace el artista, no lo hace el otro.
Sí, y de hecho está a torear una de la quinta, ¿no?
En la quinta, sí, claro. En Francia, por supuesto, ¿no? Y lo de famoso Miura.
Tiene pendiente la de Miura.
Porque yo creo que él se cansa de torear siempre lo mismo. El salir, empezar el toro en los medios, las 4 o 5 series de 5 pases, la saltillera, arrimarte, lo de cuánto, y matar. Entonces, él eso le cansa. Yo sé que él vive de torear mucho Juan Pedro, por ejemplo, ¿no? Vive, porque todos los días lo está haciendo. Pero dice, yo de vez en cuando quiero un aliciente, algo que me diga algo diferente.
Claro, pero es que este año se está saliendo un poco con todo.
Bueno, va el líder, el Calafón con 13-14.
Que se siga saliendo en esa línea.
Claro. Los que somos morantistas, yo me considero morantista.
Yo me estoy haciendo a partir de ahora.
Y además tiene...
Habemos papas.
Y además tiene otro componente que no se habéis dado cuenta, ¿no? Pero él nos rehuye la pelea con toreros jóvenes, sí, que le pueden quitar del trono. Por ejemplo, él con Aguado lo ha acompañado mucho, y Juan Ortega lo mismo, ¿eh?
Quizás esa es una de las razones por las que él ha dado este paso adelante tan grande que está dando, que yo se lo aplaudo, sin complejo ninguno. Quizá uno de los motivos que él haya dicho aquí hay que ponerse que por los gallos que vienen arreando, los gallos con la hierba en la boca que vienen arreando.
Hay que ponerse, se ha puesto y le ha dado un palo en el lomo a los que ha toreado con ellos.
Eso es bueno, eso es bueno.
Hombre, es que lo
eso es buenísimo, que haya, que no había nunca hasta competencia.
Había pasteleo entre los toreros,
que no había competencia. Nunca, pero del corte de eso no se trata esto. Esto es lo que le puede dar, relanzar un poco la afición y la fiesta. Que haya un aliciente de ver una competencia, un pique,
claro.
Y que cada uno aporte...
Que haya emoción, claro, que llegue emoción.
Variedad y emoción.
El cartel de vuelo como orante, el que yo no termino de declaro es Juan Ortega. Todavía no me ha entrado a mí, no me ha entrado. Pero está Luque, que Luque es poderosísimo.
A mí me encanta,
y
un torero que me encanta.
Y con Luque...
Bueno, es que Luque tiene muchos años de recorrido, tiene mucho oficio. A Juan Ortega hay que esperarlo, lleva muy muy poco tiempo.
Todo lo que he visto no me ha entrado.
Bueno,
hasta
bueno,
ahora.
Pero
ahora,
son opiniones personales, pero
ahora
vamos.
Ahora lo demuestre y lo vea, pero...
Cuando está ahí es por algo, cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
A ver, hay uno que está en el culmen, que es Morante. Hay otro que está a mitad camino, que ha Aguado. Vamos, y Juan Ortega está empezando.
Claro.
No puede uno pensar que el aprendiz de ahora mismo le va a ganar al maestro. Eso es una tontería, porque necesita años.
De hecho, yo creo, Esteban, yo creo que la diferencia se vio claramente el año pasado en la corrida de Córdoba.
De Córdoba mismo.
Ahí se vio claramente, ¿no?, la diferencia que hay. Sí. Pero bueno, mira, no le rehuyó, ¿eh? Que otro torero dice, uff, yo me lo pienso con Morante.
Son caminos distintos.
Sí,
caminos distintos. Aunque sean del mismo corte. Si es verdad que tú dices, Daniel Luque, Aguado. Y mira que hay un contrasentido que tú dices, tres toreros artistas en la corrida con más chispa. Estos tres los pone tú, Juan Pedro, yo lo entiendo.
Sí, sí, ahí
le va más, le va más. Aquí hay un tapado que es Daniel Luque, que es capaz de comerse a los Torres Estrella, y nadie está apostando por Daniel Luque.
Sí.
Y Daniel Luque, porque Morante
sabe
que no es...
Por cierto, hay que decir que mañana, ¿no?,
sí,
dentro de los actos de la promoción de las fiestas colombinas, la empresa ha tenido a bien hacer el torreo en las calles, que otros años también se ha hecho. Este año con un sitio diferente, las carpas de la Avenida
Andalucía,
con el protagonista principal, Daniel Luque, ¿no?
Daniel Luque, un grandísimo torero de capote. Siempre hablamos de Morante, que está claro que, bueno, que es la cumbre del capote moderno, actual y en activo. Pero para mí hay otros grandísimos toreros, varios, hay un ramillete de unos cuantos que manejan el percal con una maravilla. Y uno de ellos, a los que yo admiro muchísimo, es Daniel Luque. Ha estado unos años ahí el hombre un poco
perdido.
Él mismo lo ha dicho, ¿no? De su propia boca, ¿no? Que ha estado un poco perdido, quizás.
Pero vamos, lleva muchos años de carrera.
Y
¿no?
lleva. Sí, no, años de carrera.
Siempre la carrera no es todo ascendente, además hay irregularidad y bajones.
Sí, pero que llevaba unos cuantos años en el ostracismo y lleva un par de temporadas espectaculares, ¿no?
Francia la ha subido.
Se ha relanzado.
La ha vuelto a poner en el.
Con una fuerza tremenda, y a mí me tiene enamorado.
Ha cogido el sitio.
Como torero ahora mismo.
Torero poderosísimo, ha dicho con el capote.
Está tremendo.
A mí me encanta.
Tremendo y serio con los toros.
Serio y.
Serio de. Sin trabajar para la galería, sino para torear con el toro, fajándose.
Y toreando con los grises. Toreando muy bien y con los grises. O sea,
no, es que sabe torear, sabe torear.
Lo que le echen. Has dicho tú antes el capote y la muleta igual. O sea, es un torero poderosísimo.
Incluso la espada, ¿eh?
Con la muleta, sí.
Incluso
con la espada, de un cañón. Vamos,
es certero con los aceros, que también le propicia estar a estos niveles, ¿no?
Sí. Y lo bueno que tiene Luque, que se le echa lo que se le echa, él da la cara. Él está serio, que...
Nunca está mal.
Que poderoso.
No, nunca está
mal. Yo creo que él le ha visto la oreja al lobo.
Sí, claro.
Él empezó muy fuerte, comiéndose el mundo. Iba por las plazas con una actitud y una forma de ser que muchos taurinos no lo entendían. Le decían, vamos a ver, que te estás creyendo que eres Cristiano Ronaldo y todavía estás en la segunda división. Tranquilo, que todo tiene sus escalones. Y ha pasado unos años muy negro, muy... Entonces él ha visto el pozo, ha visto el fondo, por eso ahora te comenta diciendo, yo no voy a dejar pasar ni medio toro, me los como a todos. ¿Por qué? Porque ese tiempo atrás, aparte que se ha fogueado el sur de Francia, como estaba yo hablando con los Santa Coloma. Entonces, lo que él tiene, él tiene un toreo, pues mira, entre Daniel Luque y Emilio de Justo, ¿qué quieres que te diga? Yo el año que viene quisiera ver ya a Emilio de Justo, vamos, yo lo firmo ya. Es decir... igual que Torre Estrella debuta este año en esta plaza, que tiene marinera, que Torre Estrella se haya llevado tantísimos años y solamente ha venido un novillo. vino en el año 99 exactamente, en un festival. Por el año que viene, igual que Daniel Luque, que va a ser, que va, bueno, yo en un momento que le entre un toro, aunque el que le entre el mansito encastado que tantos triunfos ha dado en Torre Estrella, porque todo el mundo se cree que es un toro que se va a comer, sí, ese mansito encastado, este niño le corta la oreja sin problema.
Se dice que la feria tiene dos tardes, una la del arte y otra del valor, pero podemos recordar también, ¿no?, que dentro de los del arte los tres son muy valerosos, ¿eh? Los tres tienen un componente ahí de oculto.
Que Morante siempre se ha dicho también que era un torero miedoso. Yo estoy totalmente en contra de eso. Una vez se lo hemos hablado. Morante es un torero poderosísimo y de hecho lo ha demostrado cuando toreó la de Vitorino en Sevilla. O yo creo que es un, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso de que...
No, y Luque menos, ¿no? No.
Además, Luque menos, claro.
No. Luque tuvo una etapa que era muy impetuoso, que arrollaba la razón, que se comía el trozo, se montaba encima.
Sí, y yo creo que le ha venido bien también el cambio de apoderado, ¿eh?
Sí, sí, todo. Claro, la vida lo van dando pasos que lo ha ido encurtiendo, lo ha ido mejorando, ¿no? Como los buenos vinos.
Yo ahora mismo tengo en la memoria una corrida de Luque en Zaragoza, que era la última corrida de la temporada televisada en el club. Y bueno, estuvo, no sé con qué palabra describirlo, ¿no? Cumbre, totalmente, ¿eh?
Vamos a saludar a nuestro compañero Oliver Rodríguez. Digo compañero porque antes de vosotros él estuvo haciendo un programa taurino en Hispanidad Radio, era el Estoque, y está ahí en el Facebook y dice: ¡viva Morante! Don José Antonio Morante Camacho. Así es, fan de Morante.
Bueno, tan fan que casi se peina igual.
No tiene más.
Y se fuma los purazos iguales.
El amigo Olive, que es un gran aficionado, y desde aquí le mandamos un cariñoso.
Sí, señor.
Saludo y abrazo, ¿no? Sí, señor. Alex Martínez. Y Tony García, nuestro compañero recreativista, ¿no? Nuestro locutor, que también es aficionado a todo.
Que están deseando que llegue ya el sábado.
Señor, ya está también buscando acreditaciones como loco para cubrir la feria como Dios manda. Bueno, señores, el acto de ayer, que decíamos que era el encuentro entre Roca Rey y el torero nubense David de Miranda, se ha pospuesto porque se sintió el torero peruano indispuesto detrás de la vacuna. José Antonio,
un
chaval joven que se puede afectar perfectamente.
Sí, está habiendo bastantes casos de eso, ¿no?, de reacciones vacunales. Bueno, cada cuerpo, cada organismo reacciona de una forma distinta a una invasión, digamos. En este caso la vacuna no deja de ser un cuerpo extraño. Y bueno, hay muchos tipos de reacciones distintas, y en este caso a él, como otras muchas personas,
fiebre, ¿no?
Le ha dado fiebre, le ha dado malestar, le ha dado, bueno, entra dentro de lo normal.
Y una...
Con la mala suerte que nos ha tocado el día que iba a venir aquí.
Había levantado mucha expectación, pero bueno, yo creo que es un aplazamiento, ¿no? Se ha suspendido. Yo creo
que... ya, de hecho, él ha publicado un comunicado diciendo que se busca otra fecha y que
contacto con la empresa.
Tiene su compromiso y...
La expectación ha desbordado un poquito las previsiones de la empresa, porque se pensó hacer en el patio de la Casa Colón.
Sí.
Y se tuvo que hacer, por las peticiones tan grandes que había de asistir al acto, de meterlo en el auditorio con capacidad para 800, pero que el tema del COVID se queda en 400.
En 400, sí. Había levantado la expectación y tuvieron que cambiarlo de escenario, y bueno, ya estaba aprobado y todo, pero bueno, al final se ha pasado esto y, pero vamos, es un aplazamiento. Vamos, yo creo que se dará, no sé si a final de esta semana o se dará la semana que viene a primero, no creo yo que...
Sí, ¿no? Ya la empresa nos comunicará el sitio, ¿no? Creo que se mantendrá, ¿no?, el lugar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El sitio se mantendrá, solo es buscarle la fecha, poner las dos partes de acuerdo y se dará. No sé si será a final de esta semana o...
Es un encuentro que sobre el ruedo es la primera vez que se va a dar con los dos de matador de toros. Han coincidido de novilleros, ¿no?
Sí.
Pero de matador nunca han sido de oro en el...
De esto quería yo hablar también, porque estamos hablando mucho de la corrida de Morante, y la otra carta también es interesante.
Claro.
Está Rey, sí. Y está David, que son de la misma edad, de los mismos años de alternativa, y está con otro poderoso del toreo, como Miguel Ángel Pereda.
Un
gran cartel.
Precisamente vengo yo ahora de las taquillas y me están comentando que está la cosa muy, muy, muy animada, ¿eh? Con el tema de la venta de entrada, está la cosa muy... muy animado. Sí.
Me hubiese gustado que otro ganado para esa corrida, pero es lo que hay.
Ya, pero bueno, los que estamos en esto sabemos por qué está ahí Juan Pedro y...
Bueno, aquí no se sabe cómo sale los portoriles.
Sí. Oye, mira, un Juan Pedro fue el que encumbró a David en Madrid, ¿no?
El único bueno de la tarde.
El único bueno, correcto, okay. El sexto.
Por lo menos, que sea un poquito mejor que la del año pasado.
Sí.
Por eso.
Sí.
Es lo que el año pasado había 100 toros en el campo, sí. Y lo que vino aquí no debe haber venido. Eso mismo, humilde opinión. No, ni en tipo, ni en presencia.
Si es que yo siempre es lo que digo, se tiene que cuidar la presentación. Después lo que llevan dentro, uno no lo sabe.
Eso es.
Pero
después, si en viste o no en viste, eso es la alquimia. Pero tú tienes una base, y es que yo, si yo compro una cosa, tiene que venir acorde con el nivel de una plaza de segunda. No me vengan diciendo que aquí no va a venir un Miura ni a por cierto. Yo no pido eso, no me lleven al otro extremo.
Claro.
Lo que pido es que
yo sí lo pido.
En segunda, el nivel tenga que estar un poquito alto. Es decir, ¿comprende? Porque lógicamente el precio no se rebaja.
Sí, no.
Eso es. Entonces, claro, que el segundo día una corrida, pues una corrida que se firma en cualquier feria importante. Toro de San Pedro está ahora mismo, bueno, de hecho, es la segunda que más ha lidiado aquí en Huelva. Después los toros de la casa es de Juan Pedro, y todo el mundo te apunta a Juan Pedro. ¿Por qué? Porque básicamente tú ya sabes las condiciones de los toros.
Claro.
Te invista o no te invista, tú ya sabes las condiciones. Entonces tú tienes mucho adelantado. A diferencia de la otra encaste, que digamos que lo tienes menos fresco. En cambio de Juan Pedro, pues prácticamente todos los fines de semana se están lidiando corrida.
En la primera entrevista que tuvimos con el nuevo empresario, cuando salió la luz que se hacía cargo de esto, lo tuvimos en el pasillo vía telefónica, y una de las proposiciones que hizo era aumentar un puntito el ganado, ¿no? Esperemos que se pueda cumplir, ¿no? Que el tema de bebedores y demás no interceda y que venga un toro con más presencia.
Él el sábado que tuvo un encuentro con los aficionados, el segundo día de presentación de los carteles, digamos, por la tarde, que fue aquí en la Plaza de Toros, en el patio de cuadrilla, lo comentó, que él daba por seguro la presentación de la corrida de Torre Estrella. De hecho, han salido ya las fotos y eso. De la de Juan Pedro dijo, creo, un 80%, y que si no en un 20%, que si no, él ponía de su casa a dos toros. Eso fueron palabras de él. Antonio estuvo allí, lo puede...
De ello, que le estaba pidiendo un poquito más de a la corrida de Juan Pedro.
Ese puntito, sí. Bueno,
en tipo, eso, que esté en tipo, pero que tenga, sin olvidarnos que vuelva a una plaza de categoría, de segunda categoría, no vamos a pedir un toro de Pamplona ni un toro de Madrid,
claro.
Porque no tendría sentido tampoco, pero sí, sí mantener una seriedad en cuanto a la presentación en tipo y el trapío acorde. Pero bueno, en
una temporada normal es comprensible que haya dificultad en rematar una corrida de toros. Pero ahora hay toros en el campo, es que no están matando corridas.
¿No será difícil rematar
una corrida con buena presencia, buen trapío, ¿no?
También hay que decir, en el sentido del juego de los toros, que ante la incertidumbre de que te compren una corrida, no sabes si la va a lidiar, si no se va a lidiar, si se va a dar la corrida, si se va a aplazar. Entonces, el hecho de preparar una corrida, que tampoco se prepara en una semana o en un 10 días que te confirman una fecha, eso es una dificultad añadida, y quiero decirlo también en defensa no de Juan Pedro, sino de todos los ganaderos. Eso es un hecho que hay que tener en cuenta, que está ahí, y que el año de pandemia se ha sufrido mucho. El manejo y la alimentación del ganado, estoy seguro de que no ha podido ser la misma bajo ningún concepto, por economía, por personal, por condiciones de trabajo, por todo. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, como aficionado,
yo creo que son los grandes perjudicados son los ganaderos, ¿eh?
Sí, está claro, vamos.
Todo el mundo, pero los ganaderos es claro, una ruina, ¿eh?
El torero ha dejado de ingresar, pero es que el ganadero, además de dejar de ingresar, ha seguido gastando casi igual o más que
antes. Y pienso, en la ganadería trabajan las mismas personas.
Entonces, está claro que son los grandes perdedores, y hay que ser comprensivo en ese sentido, pero claro, el aficionado paga por un espectáculo y quiere que sea el mejor posible, ¿eh?
La tónica general del último festejo es del toro casi al límite de la fecha, ¿no? De
bueno, casi lo que al principio de la temporada, al principio de la temporada sí, famosa Feria de Madrid. Ahora ya no tanto. Ahora ya está saliendo.
No, la corrida de la cultura y la corrida esta de
Vitorino. La del mano a mano, ¿no?
En la de Vitoriano del Río.
Vitoriano del Río.
Imponente, ¿eh? Una corrida imponente.
A mitad de un mes o dos meses de
casi conseguido. Hablamos de España, ¿verdad? Si queréis, comentamos algo de Ceret.
Ya no es así. El tema está en que la pandemia ha hecho mucho daño, pero hay otros que también hacen daño. Es decir, si los toreros siempre piden las mismas cinco ganaderías, eso no tiene culpa la pandemia. Tiene culpa de que ellos van a lo que van, a las 8 orejas por tarde. Y piden siempre lo mismo. Si en la Unión de Criadores hay 4 asociaciones más, hay 220 ganaderías y nada más que se lidan 5, pues el resto, dime tú a mí. ¿De qué comen? No es la pandemia. Por cierto, es que estos toreros digan, pues yo quiero también esta, yo quiero también esta. Que digan. Que no sé, que eso va imposible.
Ahora pocos días, ¿no? Samuel Flores, ¿no? Ha mandado una camada al matadero. Claro. La prestigiosa ganadería salmantina, que otra hora también fue partícipe de grandes éxitos de muchos toreros. De entre ellos Enrique Ponce, que se retiró hace poco, ¿no? Pero con una ganadería con mucha historia y que tenía unos toros, una presentación inigualable.
Sí. Vamos a ver. Mira Gavira, los toros que tiene en el campo. Sí. A ver si te echa para atrás.
Gavira, Cebada.
Bueno, Cebada. Fíjate, Cebada que iba a Pamplona, me ha dicho lo que tiene allí.
Cuadri, ¿no?
Sí, si coge la ganadería que tiene de la Real Gana. Yo lo que pasa es que, vamos a ver, a mí me encantan los toros, pero vamos a ver, o a mí me gustan los langostinos, pero yo no como todos los langostinos. Yo no estoy todos los días Juan Pedro Garcigante. Juan Pedro Garcigante con Juan Pedro Garcigante. Mire usted, vamos a ver, mire usted, que hay más cositas.
Abrir el abanico.
Que hay más cositas. ¿Quién tiene la culpa? Empresarios, los mismos toreros, el aficionado, el pobre va a la taquilla, suelta 75 euros y vámonos que nos vamos. Me hace la misma faena de siempre y es el número uno del escalafón. Vamos a ver. Vamos a poner las cosas en su sitio y matizar que se viene de una manera más o menos no cómoda, porque nunca va a existir cómoda, porque el toro siempre es toro. Pero, hombre, también se pueden intentar abrir, pues yo como aficionado me gustaría algún día ver alguna cosita más.
Por eso creo que el invento que se hizo en Madrid en el año 2019...
El del bombo, ¿no te refieres?
El del bombo yo creo que sería muy bueno. No se puede hacer en todos sitios. Pero sortea a unos toreros con una ganadería, sí, pero... que le toque.
Sí, pero...
Y a Roca Rey le tocó la de Vitorino.
No, le tocó a Adolfo, ¿no?
Adolfo, y estuvo cumbre con uno de ellos. Sí,
pero así es la única manera de poner un torero con una ganadería, porque es que si no, la rechazan, sí, que no se apuntan.
Bueno, o bien que el mismo torero cambie de apoderado y donde no iba el año pasado, sí va este año. O, por ejemplo, que tiene Osimatilla, que tiene su propia ganadería. Vamos a ver, y su feria que tiene cierto su feria. Y si coge a Valencia, pues bueno, que nos vamos. Lo de Olga Jiménez estará en todas las ferias.
En eso también tenemos mucha culpa los aficionados, porque luego nos ponen estos carteles y vamos, y llenamos. Claro. El empresario lo sigue repitiendo.
Quería hablar de David de Miranda, que de verdad la temporada y por tema de la pandemia le ha roto un poquito la carrera nuevamente. Sí. Antes fue el percance, ahora ha sido esto. Y ahora tiene una oportunidad también muy buena de entrar en un cartel directamente con el número uno del toreo, a competir, que es lo que también muchos de los aficionados unos meses reclamábamos.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo de David ha sido una pena, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar en Madrid viéndolo aquel día. Y muchísimos aficionados salimos de allí llorando, ¿eh? Muchísimos aficionados. Y claro, la temporada siguió y al año siguiente tenía una temporada preciosa. O sea, es que era la temporada que lo podía haber encumbrado, porque estaba prácticamente acartelado en todas las primeras ferias, ¿eh?
Empezaba ya en falla y no paraba.
Y sin embargo, pues fíjate, ¿no? El parón que le ha dado todo el tema este. Bueno, esperemos que la pueda volver a retomar, y cualidades tiene, el toreo él lo tiene adentro, y bueno, simplemente esperar que pase un poco esto y que se vuelva a enchufar en los carteles. No queda otra, seguir.
La última vez que lo vimos en Lubrique con Urdiales, ¿no? Y estuvo extraordinario con los dos toros.
Sí.
No sé si recordáis ustedes ese festejo, que fue el que se suspendió el año pasado, que trasladó a este.
De Aracena, que se aplazó de Aracena.
Muy serio con los dos toros.
Sí. Se pasó en Aracena, se pasó en otro sitio, ¿no?
Bueno, los barrios, la corrida aquella famosa de café, ¿no? Sí, esa, tres veces. Sí. Fue del Bosque, después Ubrique, todo el jaleo. Claro, el problema está el sistema. Vuelvo a decir lo mismo. En vez de los toros, ahora hablamos los toreros. El sistema. Es decir, las plazas de primera, olvídate de... Podrás entrar un día, una alternativa, o algo a cambio que, bueno, que ya explicaremos por qué. Las plazas de segunda están copadas por 4 o 5 empresarios. Y al estar copadas, es muy difícil que un chico, un torero, que no esté en la órbita de esos intercambios de toros, de toreros que hacen esos empresarios, es muy difícil que le entre. De hecho, estáis viendo que están saliendo en todas las capitales de provincias de Castilla, de esa zona, y David no está. Evidentemente,
los carteles son los mismos, quita uno y pone a otro. Claro,
sí, el Morante, Daniel Luque, o sea, Ortega, Aguado, Roca Rey,
Manzanares, Juli.
Y mete a Manzanares, porque Pereira no, que no sé este año qué le está pasando. Sí. Entonces, claro, entrar en el circuito de segunda es muy complicado. Entonces, ¿qué te queda? Circuito de tercera, de cabecera, que es lo que yo decía al principio. Entonces, aquí para relanzar es volver a empezar, es decir, volver a entrar una feria tipo Sevilla, tipo Madrid, y ahora que te toca la Bonoloto otra vez en Madrid.
Pero bueno, fíjate cómo está esto.
Es que si no puede estar en 30 pueblos dando vueltas, años.
Fíjate cómo está esto, que en ferias donde él estaba anunciado y este año están dando corridas, no está.
Se ha quedado afuera.
O sea, eso es que...
Pero tiene otros que están por encima de él y cogen la plaza esa, ¿eh? Y claro, si tienen más cartel, tienen más tirón, pues...
Bueno, pues esperemos que le digo que el 3 de agosto en Huelva sea un festejo que le sirva para relanzar su carrera y lo ponga en su sitio, ¿no? ¿No? Yo creo que la...
Sí, bueno, de eso... Se tiene que pelear con los otros dos que van por delante. Sí. Los otros dos, sí. Si cortan orejas, tiene que salir a darlo todo.
Que pelearte con Roca Rey. Y luego está la repercusión mediática, porque... un aficionado de Teruel lee una crónica. David de Miranda sale por la puerta grande con dos rabos en la mano, pues, en la plaza de Huelva, y piensa sin haberlo visto. Pues bueno, pues claro, los trofeos de paisanaje.
Evidentemente.
Sea o no sea verdad, que no creo que lo sea, pero claro, desde la distancia, si tú no has visto la corrida, lo primero que piensa uno, ¿no? Por los trofeos de los paisanos.
Bueno, pero hay que ir a la prensa crítica.
En cualquier caso, las oportunidades que tenga, absolutamente todas, hay que ir al 2000%. No queda otra.
Es uno de los alicientes que tiene este cartel, porque son tres que tienen que ir.
Son tres gallos que...
No tiene, es que no tienen más remedio.
La tarta es muy chica y hay que morder primero y más grande.
Mario. Como bien estáis diciendo, la tarta, por poner el mismo ejemplo, la tarta es muy chica, pero las porciones son buenas, ¿eh? Y como aficionado tú ves el cartel y tú dices, bueno, vale, sí, o como bien habéis dicho, Morante está consagrado, vale, pero es que el otro, David viene empujando, pero es que Juan Ortega viene empujando a David, entonces si los toritos entran bien, se puede ver ahí un espectáculo, sí. a un pique de esos sanos.
Sí,
efectivamente, y con la de Pereira, Roca Rey y David, pues ya ni hablamos, ¿no?
Hay muchas expectativas. Yo siempre he sido muy crítico con los carteles de Huelva porque repetían de un año tras otro mucho los mimbres, pero este año lo veo yo diferente, ¿no? Lo veo con más competencia.
Sí, ahora mismo este año, ¿a quién quita tú y a quién pone para que esté la feria mejor?
Claro. Hombre, arrastramos un problema desde hace ya un buen montón de años, que yo he hecho en falta el número de festejos. Ahora mismo, evidentemente, ahora mismo no es el mejor momento para aumentar festejos, pero ya desde antes de la pandemia nos habíamos quedado con una feria muy cortita, muy compacta. El gran problema que comentaba antes Esteban, en el que yo quiero insistir, es la falta de novillada, habiendo novillero en Huelva. Y bueno, también hay que decir a favor que me ha encantado la recuperación del espectáculo cómico taurino.
Sí.
Muchos de nosotros
era muy tradicional en Huelva.
Muchos de nosotros hemos visto la primera vez un festejo de niño de la mano de tu padre o de tu abuelo en un espectáculo cómico taurino musical. Yo quiero ese día traer a mi nieto por primera vez a una corrida de toros, en este caso al festejo cómico taurino, y es otro de los varios detalles, como comentaba antes, lo de Torre Estrella. Para mí, bueno, digno de mención de los carteles de este año.
Este festejo del
día 2. Torino,
no hay parte seria, ¿eh? No se anuncia parte seria.
Bueno, da igual, el caso es que se recupera ese tipo de espectáculo.
Sí,
para mí es importantísimo porque está en peligro de extinción. Quedan, no sé si...
Pero
cuántos grupos de...
Pero que falta ese ingrediente que le aportaba un poquito de más calidad, un plus, ¿no?, a ese festejo.
A ver, estamos en el año 21. No se puede hacer lo mismo que en 1970. Ya no puede haber parte seria cuando hay escuelas taurinas, cuando hay unos circuitos. Antes era una manera de salir porque te tenías que buscar la vida. O toreaba en la calle, o toreaba en la parte de compañero torero. Oye, esto está bien que se vuelva a dar, pero hay que tener mucho cuidado. La sociedad de hoy no va como hace 40 años, ¿eh? Es decir,
lamentablemente en muchas cosas.
No, por supuesto, te lo digo, porque ahí va un animal, hay un señor con una moto delante corriendo, van a montarse encima y toda esta serie de cosas. Que todo eso hay que tener mucho ojo, porque si no, los antis van a estar con tres lupas, pero con tres lupas mirando esto, porque hay niños, ¿eh? O sea que eso hay que tenerlo previsto. Segundo, la feria como cartel está muy bien, pero yo sí que la vi, menos que la vea coja. Las novilladas son fundamentales. Yo soy aficionado, más que no son aficionados del Julio de Morante. Mire usted, si usted es aficionado a los toros, tiene que usted gustar las novilladas sin caballo, las novilladas con caballo. Le tiene usted que gustar, porque esa es la base. Roca Rey y David Miranda hace unos años, pues estaban en su misma situación. Es decir,
así es.
Y no digo nada si hablamos de cuadri o hablamos de lo que sea, nos olvidamos de esos pedazos de ganadería que hay aquí. Esas no tienen derecho a venir algún día aquí. Tiene derecho Juan Pedro, que todos los años manda lo que manda, y decimos que eso es la maravilla del universo. No, yo reivindico cuadri.
Nosotros,
por ejemplo,
los 90 siempre hemos reivindicado que claro, la de cuadri el 7 de agosto tenía que ser sine qua non.
Claro,
este año.
Sine qua non. Y más después del último triunfo, ¿no? De,
hombre, claro, que es, eso encima, lo que en toros no embiste, viene aquí y triunfa.
O alguna otra de la creo que 28 ganaderías de la provincia de Huelva, que las hay muy buenas.
Vamos a ver.
Entre ellas.
Mira, Esteban, ahora hablando de las novilladas. Está producido la final de del Canal Sur, hemos visto a Alejandro Martínez.
Alejandro Martínez.
Jorge Martínez.
Pereira.
Manuel Pereira. Sí, sí. Yo creo que la aficionado la han candilado porque ha visto competencia entre dos toreros.
Sí.
Yo creo que esos chiquillos tienen que tener plaza. No se pueden quedar ahí ya.
Y los 99 restantes novilleros de Andalucía también.
Sí, pero una pareja que sea competitiva.
Pero sí, eso no, pero el sistema no es el correcto. Ya me lo puede decir Vitorino, me lo puede decir que sea. Tú no puedes juntar a 30 novilleros de Andalucía, echarlos a pelear y que salgan 4 y después 5 a dedo que vienen de México y pasan del tirón directamente. Eso no es justo.
Sí, la selección eso no ha sido.
Yo lo digo por los chavales, los novilleros de aquí, que
no ha sido buena,
porque
no ha sido
viene
buena.
Aquí por currículum, ¿qué currículum? Que uno viene por la FIT, el otro viene por este torero, y el otro viene por el otro. Vamos a ver, pasa una semifinal y encima ahora que los dos son buenísimos, pues claro que son buenísimos.
Y los dos,
no me voy a negar, pero el sistema no.
Y no son andaluces ninguno de los dos.
Bueno.
A ver. Andaluces y no son andaluces, eso es lo más grande.
Es que bueno, ni el sobresaliente era de Madrid, vamos.
Jorge Martínez está afincado en Almería, creo, pero bueno.
Bueno, no centrándonos en las colombinas, nos queda un festejo por analizar, que es la corrida de rejones del domingo 1 de agosto, con toros de Fermín Borque para Pablo Hermosa de Mendoza, Andy Cartagena, Moura Caetano, Francisco Pala, Lea Vicente y Guillermo Hermoso de Mendoza. Un festejo que también ya estaba un poquito en desuso, ¿no?
La ha vuelto a recuperar el empresario, él lo dijo, que le hacía ilusión hacer la corrida de seis regionadores, y bueno, tenemos ahí a dos portugueses también, que puede traer gente de Portugal, tenemos aliciente de ver a Pablo con su hijo, y bueno, Andy Cartagena, que tiene también su aficionado, y Lea Vicente. Yo creo si es verdad que a lo mejor lo vemos un poco raro, pero seis regionadores.
Más entretenido, ¿no?
Sí, claro.
Más argumento para poder venir, porque te cansa menos, y además con seis taros más que...
Eso es, pero bueno, yo creo que al que nos gustan los caballos no puede ser entretenida la tarde, y yo creo que también ha sido un acierto cambiar el formato. No sé si seguirá en años posteriores así o volverá, pero bueno, año sí es verdad que es un poco raro todo, ¿no?
Y además en Huelva siempre había tradición de traer a los regionadores portugueses, por la cercanía del país, ¿no?, que atraía a mucho público, y porque son maestros, ¿no?, en el arte ecuestre.
Y el ambiente que va a haber aquí por la mañana, ¿eh? No me quiero pensar seis camiones de... Bueno, cinco porque creo que Pablo...
Habrá que ver dónde se aparcan y dónde se ponen,
sí,
y dónde descargan
que,
los caballos uno, con
uno
tanto...
intrigado, no sé si... Yo creo que Pablo vendrá con su hijo, traerá un camión, no sé si serán seis o serán cinco, pero bueno.
Creo que comparten la cuadra, pero vamos, es un problema tener ahí...
Las cuadras son distintas. Creo que algunos caballos sí los comparten, poco, pero bueno, no sé si aprovecharán el mismo camión o vendrán en dos camiones, no lo sé, pero bueno, que va a estar interesante el ambiente de por la mañana ese día aquí, sí.
Y además que es uno de los días que más gente de la provincia viene, ¿no?
Sí.
Porque Huelva es una potencia en el mundo del caballo, y es un festejo que tradicionalmente ha llenado, ¿no? Ha sido de no hay billetes, no sé cómo lo veis. A nosotros, que digamos que somos más toreros...
El cartel también es de puntero con respecto a los reunadores. Está Pablo, está Cartagena, está Lea Vicent, y los dos portugueses tengo yo menos referencia, pero, hombre, Moura... Pala, no sé cómo anda, pero son grandes reunadores. Pero
darte cuenta que portugueses, como bien había dicho, arrastra mucho de Portugal, y siempre se han mirado. Por lo menos el aficionado ha admirado mucho la vestimenta del portugués. Esa distinción en lo alto del caballo, cómo viste el caballo, cómo...
La casaca, entonces, la casaca que tiene un nombre.
La Federica.
A la Federica.
Entonces,
es precioso,
como bien habéis dicho, por la mañana ahí tiene que haber un espectáculo, vistiendo a los caballos y demás, ¿no? Haciéndole sus lazadas y adornándolo, ¿no? Y después, pues, Lea Vicent, para mí, tanto Pablo Hermoso como Lea Vicent, hacía ya bastante tiempo que no venía por esta plaza.
Sí. En esta carta hay un poquito de polémica por la ausencia del regionador onubense Andrés Romero, ¿no? Que te dice que se le ha ofrecido, pero que ha rechazado. Y por el contrario, él dice que no ha estado a tiempo, no estaba acorde a sus pretensiones.
Hombre,
tenés que opinar.
Hemos escuchado las dos versiones, ¿no? La versión de la empresa, un poco, y la versión de Andrés en su comunicado que hizo público, ¿no? Yo, bueno, creo que me voy a quedar con la duda de... Siempre cada uno cuenta la versión que le interesa en cualquier tipo de conflicto, y esto es un conflicto. Y bueno, nos quedaremos siempre con la duda de saber qué porcentaje de razón lleva cada parte. Yo sí echo de menos a Andrés Romero en este cartel de su plaza. Creo que tenía que haber estado. Creo que las dos partes tendrían que haber hecho un esfuerzo de verdad por estar y porque estuviera. Y en el caso del cartel, me parece que es un cartel acorde a la categoría de la plaza. Lo de la variedad, sobre todo con retomar lo de los caballeros rejoneadores portugueses, me parece interesante y positivo. Pero yo, por ejemplo, Andrés, pues lo hubiera puesto en el sitio de Lea, pues, a empezar. Y bueno, Andy también ha venido últimamente varios años seguidos, y no digo que sea mal rejoneador, pero bueno,
no, que tenía que estar, ¿no?
Porque yo, para mí, Andrés tenía que haber
tenía
estado.
Que estar, pero quizás
y por méritos propios, y
pero por su parte tiene que haber
también estado. Dijo que por las dos partes hubieran dado un paso adelante, y bueno, veremos el espectáculo que hay, que es de gran nivel, efectivamente, como ha dicho antes Antonio, y con el tiempo veremos.
Y Esteban, este cartel te trae los toros de Fermín Borges, especialista, ¿no?
Hombre, es que no estabais comentando, yo sí me voy a los toros. El top de rejoneo es Fermín Borges. Este año creo que no vaya a ver los espartales, que era un fijo todos los años.
Sí, ¿eh?
Cuando venía Ventura...
Sí, claro, porque, bueno, Ventura sabemos... Eso,
te digo que los carteles, bueno, se hacen lógicamente los despachos, y sabemos cómo está montado todo esto, ¿no? Que los toros de Fermín, pues garantía total de...
Ventura, que de Ventura hay que decir en positivo, aparte de la figura máxima que es, también, que también está abriendo la diversidad de encaste.
Sí, señor.
Sí, sí.
Y eso es importante de recalcarlo, así como en el toreo a pie.
Es que vives cerca de Morante.
Sí, será, no sé, el agua del río, a lo mejor, o el ambiente de la puebla,
la
marisma.
De la puebla,
contagiando.
Algo tendrá aquello, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que decíamos, que
eso
hay
toreros
que tienen capacidad para torear. Es decir, sin dar nombres, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo? Los que después vamos a decir que son el número uno. Esos toreros tienen capacidad para decir, señores, vamos, inténtelo ustedes también con otro encaste y nos volvemos locos ya. Pero no siempre me haga siempre lo mismo con los mismos tipos de toros. Esos son toreros que están que son capaces de hacer mucho más. ¿Cómo se toma a un alumno de que puede sacar un 10, le saca un 8 y lo aplaude y le dice ole? No, ole no. Tú estás capacitado para sacar un 10. No te conformes con ir por la vida ganándote la vida, muy bien lo que sea, pero con un 8. Así no entras tú dentro de la toromaquia, así no entras tú en el libro Guinness. Claro. Así cortarás dos orejas todas las tardes.
Sí, que pasará la historia matando.
No das el salto que estamos hablando. ¿Comprende? Igual que hay faenas de dos orejas que se dan mucho aquí, porque sabemos que, lógicamente, hoy día es una epidemia en todos los sitios, el orejismo. Pero tú después te acuerdas de la faena de orejas, la que hizo Aguado y la que hizo Morante de un tiempo. ¿Te acuerdas esa? No las otras de dos orejas que tú dices, bueno... Bueno, como esa veo muchas. Pues siempre hay algo importante, y solo que hay que destacar la calidad por encima de todo, porque son toreros que están súper preparados para poder con todo, y toreros con mucho poder. Entonces a mí me da mucha pena, no pena, pero me da la oportunidad perdida de toreros que son muy poderosos con un toro más quedado que
con medio toro.
Es decir, que tú dices, ahí no hay la igualdad que es la filosofía pura, buena de la toromaquia, que la lucha el torero, el hombre y el torero, por igual, cada uno con sus armas, el animal con 600 kilos y medio metro de pitón,
aunque sea con tipo lira o normal. Pero como es natural, no de la forma que estamos acostumbrados a ver, que tú dices sí, dos orejas, pero dice, hay uno que te dice sí, pero ¿por qué no lo hace con este, con el otro, con el otro? Ya tenemos debate.
Claro. Y es que se da también que toreros poderosos con medios toros son toreros aburridos.
Pues eso es la mayoría de las ferias últimas.
No, ese es el problema, que se ve muchas veces la faena, el torero es poderoso tan por arriba, por encima del toro que...
Algunas veces tanto que afligen al toro.
Claro.
Estaban afligiendo al toro y quedándose
sin toro. Y el que está sentado en el tendido no ve miedo, no ve peligro, no, se aburre.
Habiendo lo que lo hay. Claro, siempre.
Siempre que esté uno delante de la cara del toro está claro, ¿no? Que...
Si no es miedo, es emoción.
Claro, es la emoción.
El Juan Pedro, Juan Pedro de David en Madrid... Era emoción pura, desde que este animal se arrancaba.
Pero eso es
no era peligroso.
Esto es un debate también antiguo de que hoy se torea mejor que nunca, porque también la preparación y el conocimiento que hay ahora mismo de las reses quizá ha avanzado tanto, ¿no? El torero llega allí hasta los novilleros, ¿no? Hasta los novilleros, Esteban. Y se colocan en el sitio y lo hacen casi perfecto, ¿no?
Bueno,
desde muy jóvenes, no es como antiguamente que se lanzaba un torero que era más virgen y llegaba al ruedo, a la cara del toro, con muchas dudas.
A 10 volteretas por faena.
Y eso no se ve, incluso en el campo novillerín.
Hay un dominio técnico bastante importante desde muy al principio de la carrera.
Desde
la
temprana edad.
Sí,
pero era unos novilleros también más agresivos con los compañeros. Es decir, aquí gano yo y tiramos tiempo para adelante. Hay montones de fotografías de... Hablo de los años 60, por ejemplo. Toreros con el traje roto, eso eran casi a diario. Hoy no se ve.
Alguno ni se lo mancha ahora. No roto, ni se lo mancha.
Pero el problema mismo es por la técnica que se ha alcanzado hoy en día, ¿no?
Exactamente. Hoy, a veces, es lo que estamos diciendo. Cuando ha llegado un torero tipo Juan Ortega, y ha hecho algo diferente, la gente se vuelca diciendo, ¿qué es lo que tú dices, un novillero? Este niño tiene algo. Este niño, hasta andando naturalmente, es diferente a los demás.
Diferente, pero sin embargo hablamos de ese tipo de toreo, lo definimos como el toreo clásico. Es diferente, no. Pero porque retoma lo clásico.
Los cánones
básicos.
Un tipo de toreo que el torero está toreando con el brazo, con las piernas, con los gestos, con la cabeza, con todo. Esa es naturalidad que desprende él. El tema está en que tú llegas a tal perfección cuando estás en las escuelas taurinas que resulta que haces todo igual. Entonces, es decir, tú lo haces todo perfecto, señores. El artista no puede hacer las cosas perfectas. Porque es un artista y se equivocará, aunque le coja lo que sea. Tú no puedes... los niños hacen todos lo mismo y están los 10 minutos haciendo todo. Tú dices, pero no me transmite 100 pases, no me transmite nada. Viene el rollo de 20 pases bien dados.
Juan, las cosas del directo, nunca mejor dicho, la ambulancia.
Hombre, esto es lo bonito, ¿no?
El cumpleaños aquí al lado.
El cumpleaños.
El sol.
Completito.
El sol que nos ha dado de frente, que nos ha dado una que no. Pero bueno, esto es bonito.
En la calle, ¿no?
Es el directo.
La calle. La puesta de sol en las marismas de Huelva.
Yo quería decir, al hilo de lo que está diciendo Esteban, de a diferentes tipos de toreo. El otro día tuvimos un ejemplo claro en la final de las novilladas estas de la fundación. Dos tipos de toreo completamente distintos. Y sin embargo, yo creo que los dos llegaron al aficionado, ¿no? Y es verdad que son dos toreos completamente distintos. Y es más, yo creo que va a ser un cartel que se va a repetir en más de una plaza, ¿eh? Con eso...
Sí, por edad y por contraste.
Sí.
Por contraste. Es que el torero completo es muy difícil. Martínez, el chico este, vamos a ver, no te transmite, no llega al público, pero sí él se transmite y se expresa con el toro. Sin embargo, el otro chaval es puro explosión. Es totalmente distinto. Entonces, y máximo otra cosa muy importante. La tauromaquia no es un deporte. La tauromaquia no es un... Hay que juzgarlo como si fuese un partido. Aquí un ganador, en perdón, no. Ese día ganaron los dos. Cada uno en su estilo.
Forma de torear.
No hay un ganador y uno que ha perdido. El chaval termina el que ha perdido, parece que... Y termina llorando. Porque se tiene la mala formación de que el que pierde una final no quiere ni la copa ni la medalla. Mire usted, no tiene ni idea de lo que está hablando. Los dos son ganadores. Ese día no se puede dar un premio a uno, ¿eh? porque haya ocho señores y diga, tú has ganado. No.
No, y más, eso con, el, no es así. Y más con el componente eso, animalista, ¿no? Del toro, del comportamiento del toro, que puede influir totalmente en el transcurso de la faena.
¿Cuántas ganas tenemos los aficionados de que salgan los toreros a hombro? Una buena tarde, ¿no?
Hombre, bueno, hay que ir haciendo las cosas bien, sí.
No, pero bueno, entiende, claro. Pero son triunfadores los tres.
Mira, con respecto a lo que comenta Esteban de que lo de que los dos ganaron a su forma, estoy totalmente de acuerdo. Y además, quiero hacer un símil que creo que, salvando la distancia, nos puede servir, ¿no? Me estoy acordando ahora de los concursos estos de música, de Operación Triunfo y demás. Ganó una tal Rosa, que bueno, que luego ha hecho una carrera, está haciendo una carrera de una forma digna. Pero los que realmente triunfaron de aquello no fueron los ganadores del concurso. Fue un tal David Bisbal, por ejemplo, que ese sí que ha triunfado de verdad y está montado en el taco. Y eso, quiero decir que en momentos puntuales, como ha sido esto, el concurso, en formato concurso ha ganado, se ha decidido que ha ganado Jorge Martínez, pero efectivamente ganaron los dos. Y luego en la carrera, a lo largo del tiempo...
Es una carrera de fondo, claro.
Y será ahí viendo, ¿no? Yo, de todas formas, claro, también quiero decir un poco...
Hay muchísimos toreros que han triunfado y luego se han quedado en nada.
Que Manuel Pereira tendrá que decirle un poco al maestro Padilla que no atropelle la razón más allá de lo estrictamente necesario.
Mario.
Sí, es verdad que los concursos que están televisando, tanto a nivel nacional, a nivel andaluz, como Canal Sur y todo este tipo de concursos, no es que esté creando más afición, sino le está dando ese impulso que yo creo que...
No, pero a la vez crea afición, porque las audiencias televisivas son tremendas, ¿no?
La afición...
Inesperada incluso para la cadena.
Al estar como está, pues yo creo que sí, la está ayudando. Pero a nivel de formación, yo creo que le está potenciando y le está dando unos valores a esos chavales que están iniciándose, que los está montando en una nube que cualquier día esa nube lo llevará a su meta.
A ver, hemos empezado hablando de que los triunfadores, todos los años Canal Sur hay un triunfador del ciclo de cerronistas y de los novillados en caballo. Creo que llevan casi 23, 24, 25 años. La mayoría de ellos han triunfado, pero después no han llegado arriba y eran los ganadores. Ha habido otros que no han triunfado ese día, por lo que sea, y sin embargo sí han pegado el salto. Segundo, las 26 escuelas taurinas que hay en Andalucía han hecho una labor inmensa de formación, de adaptación. Ya hasta los maestros se han adaptado a saber su papel, que no supieron estar el otro día los dos maestros en la final de televisión, que dieron un show en el callejón. Ustedes no son los protagonistas, señores. Protagonistas son el niño. El niño no es un robot. El niño usted le enseña el lunes, el martes, el miércoles, jueves.
Y en la
pero no puede estar.
Hay que dejarlo que desarrolle.
Hay que dejarlo que desarrolle. Y no atropelle la razón de hazle esto, hazle otro, ponle aquí, ponle allí.
Pues le pones
así
el
no se puede.
A 40 veces.
Exactamente. Y los maestros de la escuela están abriendo Andalucía.
Lo vuelven loco con
ya
los consejos.
Saben que tienen que soltarse, independiente de que haya personas que le peguen el bocino y le retransmita, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. No, señor. Eso no es así. Eso no es como el entrenador que le pegando el bocino al entrenador, al jugador, que tiene que hacer. Bueno, eso no es así.
Esteban, yo diría. En Matadores de Toro también pasa eso, ¿eh?
Bueno, pero que se haga mal no significa...
Es una mala práctica, ¿eh?
Yo he visto aquí, no vamos a decir nombres, pero yo he visto aquí en Matadores de Toro...
Bueno, y padres con hijos, hombre, ya, si sabemos todo lo que estamos hablando, ya.
Lo bueno es que...
ya está.
Lo bueno, o lo idóneo es que el torero se sienta solo con el animal en los medios del ruedo... Y piense, y sienta, y desarrolle lo que él crea conveniente para lidiarlo.
Ah, pero eso no tiene arreglo, porque eso es la misma cuadrilla que están con el torero... Te están diciendo por aquí, por allí, ya te lo cambian lo de terreno. Esto desde dentro. Tú sabes que eso es a ti.
Yo creo que...
Y si el apoderado quiere tener un protagonismo...
Pero hay que hacerlo con disimulo. Hay que hacerlo con disimulo, ¿eh? No tan descaradamente.
Los banderilleros se ponen debajo de... con la cabeza agachada y le está hablando al torero.
Eso sí. Eso más o menos
y el otro
sí,
está por arriba de las tablas y más visible.
No, pero sí es verdad que en concreto lo que está diciendo Esteban es cierto que los dos chavales están más pendientes... de lo que le están diciendo del callejón que es la propia actitud del animal.
El otro día Padilla lo que dijo, hombre, es la primera vez que se ve en ese papel. No es un profesor de una escuela que lleva 24 años llevando todos los fines de semana a chavales. Entonces para él, como si estuviese cuando se encaró con el aficionado. Mire usted, vamos a ver, usted ha sido figura y vamos, yo quiero Juan José, pero su papel ese día no es ese. Es decir, yo, un chaval que me va a tirar un penalti, no le puedo dar una conferencia un momento antes. mire usted, relájate y hazlo como tú sepas, hijo mío, como tú sepas.
Y
si vale, vale, y si no, no vale, no vale.
No, como se suele decir en el fútbol, salía a disfrutar.
Bueno, eso sí.
Entonces,
por supuesto,
claro, el torero es lo mismo, sale a disfrutar, toreando.
Otra cosa es que le hablen los tentaderos en el campo, que están para aprender, para entrenar, para corregir, pero luego en un espectáculo público tendría que ser mucho más moderado, incluso quedarse callado, ¿no?
Todo el mundo callado.
Como en el cine del fútbol otra vez, ¿no? Los entrenadores, el trabajo es de lunes a sábado. El domingo ya el trabajo está hecho, la táctica está explicada y el que corre y chuta
o igual
y para
puede decir, no, tampoco que esté callado al 100%, le puede decir cualquier cosa, pero
sí, pero muy breve, muy siempre breve, muy conciso y en tono
muy discreto.
Y en un tono discreto.
Claro, pero eso lo hacen los maestros, lo hacen todos los fines de semana y nadie se da cuenta. Cuando llega una final como esta, cuando tiene la audiencia de 285.000 o 300.000 personas que lo han seguido, algunos han dicho, bueno, ¿y ese señor que hace ahí pegando bocinazo? En las escuelas taurinas no te das cuenta tanto.
También tiene mucha culpa la realización técnica del festejo, ¿no? De enfocar esa parte, ¿no?
Bueno, claro, porque la realización depende de una serie de personas. Hombre, si está el director general, que es que está pagando, hay que meterle el micrófono al director general para decirte lo mismo que se dice siempre, ¿no? Si está el director o el presidente de la Fundación todos los días, hay que meterle al Fundación todos los días. Si ve a Juan José, hay que entrevistar a Juan José Padilla. Entonces hay siempre tres o cuatro personajes por allí que hay que preguntarle, como es natural, casi
bueno,
por
ya, lo primero, pero que la realización tiene parte de culpa desde la imagen que da la tauromaquia, ¿no?
Y también esas entrevistas, que estoy de acuerdo en que se hagan, pero tienen que ser cortitas, directas, discretas y concisas.
Sí, pero
no parrafadas, que ya está, el siguiente novillo en el albero y
pero
siguen
sí
hablando.
Pero sí, para decirte que qué bien lo estamos haciendo, nosotros, porque ellos mismos, porque a mí sí me gusta que la crítica me la diga un señor de fuera, no desde dentro. Como cuando una empresa, a pasada la feria, me hace balance y dice que todo está maravilloso. Y ole, ¿qué me vas a decir? Yo quiero juzgarte a ti, porque yo soy el que pago y el que te juzgo, no tú que me digas que la feria está maravillosa, como estamos hartos de ver el mundo toro con los latinos, hacen balance el mismo empresario, pues el año que viene otras 20 más. Así,
claro.
Así no hay crítica. ¿Dónde está la crítica en el mundo de los toros?
Sí, sí.
Que me digan a mí dónde, en qué quién es crítico, salvo el que son críticos, el resto.
Yo en ese tipo de, en las corridas de toros del canal de toros y eso, las entrevistas que hacen, yo siempre lo que más me gusta es cuando entrevistan al ganadero.
Algunos ganaderos que son críticos a sí mismos.
Exactamente.
Eso es.
Y si hubiera...
Termina.
Si hubiera más ganaderos comentaristas en la corrida de toros, no veríamos la misma corrida de toros. Es verdad que está puesto lo que está puesto y aprendemos lo que aprendemos de esta gente.
Bueno, pues una hora y cuarto de programa. Ponemos fin, don Juan, a este directo desde el Costa de la Merced, ¿no? Que está entretenido. Damos las gracias a Mario por incorporarse a la tertulia nuestra.
A ustedes, como siempre, por la invitación y por la clase magistral que me están dando. Aquí uno se lucra con lo que aprende cada día de estos sabios, porque son sabios, vamos, para mí son sabios. Muchísimas gracias a ustedes y a Radio Hispanidad.
Bueno, don Juan, estamos en la alternativa, ¿vamos a tomarla ya la alternativa o qué?
Sí, ahora nos vamos a comer pescadito frito, lo que hay aquí. He visto unos higaditos aliñados ahí que no me gusta. Que nada, que muchas gracias, un programa más, un especial más en este mes de julio. Y esperemos que disfruten los oyentes de...
Esto es la previa, más o menos, lo que queremos hacer es el día el lunes siguiente, dentro del coso, ¿no?, en el albero, con el alcalde de Huelva, el empresario y David de Miranda, que a todos están invitados, y vamos a hacer también un programa especial, también con el mismo formato, ¿no?
Sí.
Por cierto, que puede venir gente, es de puertas abiertas, pueden venir aficionados, que también pueden intervenir en un momento dado.
Sí, pues pondremos sonido para que lo puedan escuchar los que vengan, y además ya tendremos un par de cámaras, porque yo estoy con una camarita solamente, pero ya tenemos dos cámaras, y ya podemos enfocar un poquito mejor.
¿Y retransmitir también vía Facebook?
Sí, de todo, igual que hoy. Estamos por YouTube, por Facebook, por Swing, y por la página de hispanidadradio.es, así que...
Pues chapó, ¿no, señores? Venga, pues la última despedida, ¿no?, de todo.
Pues nada, que así da gusto, de lo de salir del estudio me apunto y aquí al lado de mi casa mejor todavía.
Antonio Prieto.
Yo estoy contento de haber estado aquí y quiero venir también la semana que viene a estar rato con ustedes.
Bueno, y...
Yo muchas gracias por la invitación y felicitaros por lo constante que soy. Que una hora de radio de Thor, y más en las circunstancias que estamos, no es fácil. Y bueno, felicitaros por eso, que me habéis invitado muchas veces, que tú sabes por los problemillas que yo tengo para ir, pero bueno.
Bueno, gracias al componente de Atendido 12. y el maestro Esteban, también, que cierre ya.
Bueno, hombre, que la verdad que es un placer. Cuando esto sí que es una tertulia. Claro, lo otro parece siempre que es un monólogo, ¿no? Que al uso, ¿no?
No, pero a cuando... nosotros nos gusta así, que sea muy coral.
Claro,
muy
claro, que haya muchas opiniones y que haya debate, porque lógicamente no podemos estar de acuerdo en el 100%, ¿no? Pero yo creo que esto enriquece.
Sí,
es seguro, ¿no? Es seguro. Y ojalá hubiera muchas más tertulias, ¿eh?
Este es el formato idóneo que siempre planteamos nosotros. Sí, tertulias taurinas en Hispanidad Radio, El Paseillo. Don Juan Infante.
Hasta la próxima.
Venga, señores, muy buenas noches.